Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de la UEFA, que ha cambiado la sede de la final de la Champions League de San Petersburgo a París. También es la emisora favorita de un par de púgiles cubanos que van a estar peleando este fin de semana en el boxeo profesional. Más tarde Demio les va a dar los pormenores. También es la emisora favorita del baloncesto profesional de la NBA, el Miami Heat, tratando de empatar esta noche con el Chicago Bulls. Y también la emisora favorita del Campeonato Mundial de Fórmula 1, que ya comenzó a pronunciarse también sobre el conflicto Ucrania y Rusia. Damas y caballeros, con mucho gusto y con mucho cariño desde el Estudio A, el estudio principal de Radio Martí, les informa José Pepe Lacayo. En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Berta Arrabal. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Efraín García Carrillo. Y me acompaña aquí en el Estudio A, el estudio número uno de Radio Martí, mi colega y gran amigo Edemio Navas González.
Muchas gracias, papito. Buenas noches a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Ya estoy a un 95%.
Edemio a 95% sigue siendo mejor que mucha gente al 100%.
No, pero la semana pasada estuvo una situación bastante incómoda con la garganta. Y bueno, eso nos pasa a todos, señores.
Claro. ¿Eh? Especialmente en este negocio que dependemos de nuestra voz.
Claro, y gracias a Dios que, bueno, el último viernes me ayudó mucho Alex el Bueno.
Correcto.
De la parte central. Y Omar Tigres, desde el Vedado, en La Habana.
Bueno, y ahora que lo acabas de mencionar, y me parece muy bien, en la segunda media hora vamos a tener aquí en el estudio a Juan Pendaz, hablando del baloncesto de la NBA, y otras cositas más, y sí. También vamos a tener desde Remedios Cuba, la tierra de varios peloteros cubanos. Sí. Vamos a tener también a Alex Rodríguez el Bueno, y tengo un mensaje del Guajiro Peña.
Claro.
Tengo un mensaje del Guajiro Peña que me mandó un texto.
A mí también hoy me mandó uno. Me mandó uno porque le escribí, pero siempre me está mandando textos.
Lacayo, recuerda saludar a la familia de la doctora Suilán Riera. Mi doctora aquí, su familia vive en Regla, Cuba. La mamá es Magali Leston. Y por favor también saludar a Geneisi Artiaga. Todos en Regla y familia de la doctora Suilán, Suilán Riera, que es mi doctora aquí en Miami. Así que un saludo, sí, de parte del Guajiro Peña.
Guajiro Peña, que laboró con nosotros desde, bueno, comenzó en el 98 con aquella serie mundial entre San Diego, que fue barrido por los Yankees el primer año de Orlando el Duque Hernández. Y como siempre, Guajiro Peña, simpático, siempre está sonriente, siempre está alegre. Yo lo digo al muchachito, yo siempre le digo, Guajiro, estás picando los 40 años.
Bueno, Guajiro Peña también dice que muchos peloteros cubanos que han salido de Regla, menciona algunos, como por ejemplo Miguel González, Manolo Hurtado, René Arrocha, José y Osi Canseco. A mí me parece
todos
que
son de ahí.
Correcto, y muchos más. Y por ejemplo, y también a su doctora favorita aquí en el exilio.
¿Cómo se llama la doctora para...?
Suilán Riera.
Suilán Riera. Gracias, Guajirito Peña.
Y yo
no,
le dije
no
que
pierdas.
Sí, nosotros queremos mucho a Guajiro Peña, todavía nos comunicamos mucho con él, y yo le dije con mucho gusto.
Dice Efraín por interno, gracias Efraín, muy amable.
Así es.
Dice Efraín que es nuestro abuelito. No tanto Efraín, no. Guajiro Peña no es tan viejo, Efraín, por favor. No tanto.
El plan de batalla para hoy, vamos a comenzar con el béisbol de las grandes ligas, luego hablar del fútbol internacional, el boxeo profesional, en la segunda media hora, baloncesto de la NBA. Vamos a tener un stinger para hablar de noticias deportivas relacionadas con la política, Fórmula 1, la Champions League, el Manchester, sí, United, todos, todos ellos.
¿Ya presentaste a Vertica?
Claro, fue la segunda que presenté. Sí. Y los Sultanes del Swing, todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Vamos a pedirle ahora a Mr. Efraín García Carrillo que no sea malo con nosotros y nos ponga la primera sección del día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Anoche el sindicato de los peloteros se quiso salir con la suya diciendo o tratando de dar a entender que si se cancelaban unos cuantos partidos al comenzar la temporada regular, que no importa, podríamos celebrar doble carteleras durante la temporada para que se jueguen los 162 partidos.
Ese relajito no me gusta.
Correcto. Y el béisbol de las Grandes Ligas inmediatamente dijo, no, eso no va a ocurrir.
Claro.
Cada partido que se cancele, porque ustedes no quieren discutir o firmar un contrato laboral, esos partidos se van a perder. No vamos a celebrar dobles carteleras, así porque sí.
Claro, hay una realidad. Los 8 peloteros de Grandes Ligas que pertenecen al sindicato tienen su razón también. No estoy diciendo que son los culpables, al contrario. Yo estoy a favor de los peloteros y no de los inversionistas o los dueños mayoritarios, ¿no? Yo hay que defender a los peloteros. Porque, señores, el dueño de un equipo o los dueños o los inversionistas se van todos, ya sean 2, 3, 10, 40, 50 en un estadio. Y a lo mejor va Efraín y Vertica a verlo, ¿no?, a conocerlo personalmente, pero no meten 30 ni 40 mil fanáticos. Esos fanáticos pagan sus entradas, pagan sus estacionamientos, todo lo que consumen, cerveza, pizza, perro caliente, todo lo que consuman ahí, van a ver a su pelotero o sus peloteros favoritos.
Sí.
Porque hay aficionados que solamente van por un pelotero.
Sí.
Sí, por un pelotero, no por el equipo. Y le interesa de que ese pelotero favorito conecte a jonrón, que esté bien, no le interesa el equipo. Porque te lo digo yo porque conozco mucha gente que van a ver a los Yankees cuando jugaba Jeter. Me decía, yo cuando vino los Yankees solamente voy a ver a Jeter, los demás no me interesan. Pero los peloteros exigen sus condiciones, ¿no? Y eso es muy justo, porque para eso tiene un sindicato y pagan su dinero para el sindicato, para que los defienda. E incluso ellos mismos se defienden, los 8 peloteros que pertenecen al sindicato. Pero también le han puesto la cosa dura al sindicato de peloteros de Grandes Ligas, de que si el lunes no hay un acuerdo, la temporada regular no va a comenzar el 31 de marzo como debe iniciarse.
Correcto.
Pero eso de efectuar, como tú dijiste, Pepito, 2, 3 o 4 juegos un día, no, señores, porque esto es Grandes Ligas. Esto no es un jueguito manigua, ni es la Liga de Corea del Sur, ni es la Liga de Colombia. No estoy menospreciando a Corea del Sur ni a Colombia, ¿no? Que es el campeón de la Serie del Caribe.
Que
ha mejorado mucho el béisbol, ¿no? Pero esto es Grandes Ligas, señores. Es la mejor pelota del mundo y no todo pelotero llega a Grandes Ligas. Yo he conversado con muchos peloteros de Grandes Ligas, señores. Estoy hablando cubanos y latinoamericanos, ¿no?
Sí.
Y algunos de ellos me han dicho, es que solamente con llegar a Grandes Ligas e ir una vez de forma oficial al cajón de bateo, si te fuiste 1-1 o 1-0, 3-0 o 3-1, ya es un triunfo, es una victoria llegar a Grandes Ligas, señores.
Entiendo.
¿Cuántos peloteros no han recibido contratos millonarios y nunca pudieron jugar un solo partido en las Grandes Ligas? Voy a mencionar a dos cubanos que recibieron mucho dinero, entre ellos tu amiguito, ¿no?
Que hay firmó dos aquí
con
en Miami.
Sí, sí.
Hay dos.
Bueno, aquí hay dos. Firmó con los Medias Rojas de Boston, Rusney Castillo, 72 millones. Ahí John Henry, que es el dueño mayoritario del equipo del Boston, votó 72 millones.
Correcto.
Por supuesto, votaron a todo el mundo ahí, ¿no?
Sí.
Alecaba todo el que cogió a Rusney Castillo. Y el otro es Yamani Tomás, que para mí es tremendo pelotero, pero no hizo su trabajo en Grandes Ligas y aquí no te pagan porque
Correcto.
Tú eres bonito, ni mides 7 pies o lo que sea.
Sí.
Aquí te pagan por rendimiento y cada equipo le exige rendimiento a sus peloteros, a sus jugadores, porque para eso le pagan salarios millonarios, la mayoría, ¿no?
Correcto.
Con la excepción de los sueldos mínimos cuando comienzan Grandes Ligas. Ahora va a subir a 630 mil y eso lo está buscando el sindicato
de peloteros. Perdón, sí, es verdad, 630 mil y también un aumento de sueldo de $10,000 por año, 5 años consecutivos.
Sí.
Eso es lo que había sobre la mesa ayer.
Ajá,
yo estoy de acuerdo con Edemio. No hay ningún fanático que llegue al estadio y diga, yo quiero ver al dueño. No.
Ashton Brenner, que era el tipo más.
Yo quiero ver pelota. Y yo siempre he sido un líder sindicalista.
Sí.
Incluyendo aquí en la
oficina. Ha estado al frente del sindicato nuestro, bueno, más de 20 y pico años, Pepe.
Pero ahora, los dueños dicen, Es verdad, los fanáticos no vienen a verme a mí.
Ahora,
pero
Pepito,
si no fuera por el capital que yo invertí, sí, que yo me arriesgué, este negocio sí, no existe.
Pero déjame decirte, eso para nuestros amigos oyentes que están en Cuba, yo pago aquí un sindicato quincenal.
Correcto.
¿No es así?
Sí.
Pago 2 centavitos.
Sí.
Pero si algún día yo tengo problema con mi jefe o con el director, ¿quién me va a defender? El sindicato, que para eso tienen abogados.
Así
y,
es.
Y eso son los sindicatos de este país. Por eso el sindicato de Grandes Ligas es tan fuerte, el sindicato ferroviario de Chicago que tiene decenas de años.
Correcto.
Y entonces, para eso está el sindicato, para que Correcto. Defienda los intereses de los trabajadores, porque el sindicato no se va a aliar con los superiores, con la dirección o con los dueños de equipos.
Correcto.
Para eso están, para defender al pelotero en este caso.
Que eso es lo que está pasando, y así como el comisionado, porque aquí estamos para dar los dos lados de la moneda,
claro.
El comisionado del béisbol de las Grandes Ligas defiende los intereses de los dueños de equipos.
Así mismo, de los 30 dueños.
Así es. Entonces, como te estaba diciendo, es totalmente 100% verídico que los fanáticos no van al estadio a ver los dueños. Es más, yo te aseguro que aquí mismo en Miami, el 90% de los fanáticos no sabe cómo se llaman los dueños de los Marlins. Y ni les importa.
A mí no me interesa.
No le interesa.
No me
Pero
interesa.
Sí es verdad que los dueños pueden decir, porque vamos a dar el otro lado de la moneda. Ven acá, el que arriesgó su capital, su patrimonio para montar este negocio, fui yo. No sí. fueron los peloteros. ¿Okay? Yo fui el que arriesgué 10, 20, 30, 40 millones, 600 millones, lo que me costó la franquicia o lo que tuve que invertir. Yo me tuve que comer un cable, ¿okay? Para invertir ese dinero sin saber cómo me iba a ir. Me fue bien,
claro.
Pero me pudo haber ido muy mal también y lo hubiera perdido.
Sí.
Ese es mi capital y yo estoy defendiendo mis intereses. Sobre la mesa hay un sueldo mínimo para cualquier pelotero que juegue un año y se rompa el pie, ¿okay? En el primer día le pagan 630 mil
sí.
dólares con un aumento de sueldo de 10 mil dólares por año,
claro.
Ya aunque se ponche 600 veces, le van a pagar eso. ¿Okay?
Bueno, ese salario que estamos hablando, que están defendiendo el sindicato, de 630 mil dólares mínimo.
Mínimo.
Mínimo, ¿no? Para comenzar en Grandes Ligas, es muy justo. Y te voy a decir por qué. ¿Cuántos peloteros a lo largo de la historia jugaron 2, 4, 6, 8, 10 años y al 11º año es que pudo llegar a Grandes Ligas? Señores, estar en Grandes Ligas representa estar hospedarse en hoteles de 5 estrellas, incluso como el caso Barry Bonds, que exigió cuando firmó aquel contrato fenomenal, exigió, no, yo quiero en cada hotel, no quiero una habitación normal, quiero una suite.
Correcto.
Una suite y tantos días para que mi familia vaya conmigo al estadio, entradas pagadas y una suite para ellos también. Pero bueno, eso lo pide el pelotero y si el equipo está de acuerdo, bueno, ese es su problema, ¿no?
Correcto.
Pero muchos peloteros, señores, han estado hasta una década, son 10 años en Grandes Ligas, y no es lo mismo estar en un hotel de 5 estrellas, viajar en un avión privado, que tenga una dieta, aparte del salario, si es de 630 mil al mínimo, o si son de 43 millones, como en el caso de Mark Scherzer, ese no es tu problema. A ti hay que darte una dieta diaria, todos los días. El económico del...
Sí.
De, o sea, en cada viaja, viaje, en cada viaje, en cada gira.
Cuando si viajan. Son,
sí, cuando sí, viajan.
Sí.
Cuando viajan, te lo digo porque yo lo he visto en el Clubhouse,
sí, correcto, correcto.
Por la tarde. Sale el economista, en el caso de los Marlins, que yo lo conozco hace muchos años, que es tremenda persona, él sale y le da el dinero a cada pelotero.
Un, sobre, ¿no?
Un sobrecito, un sobre,
sí,
sobrecito, ¿no?
Sí, correcto.
Puede ser un dólar, puede ser 500 por ese fin de semana o durante la semana, ¿no? Esa es la dieta para que el pelotero se alimente en esa serie que van a viajar a X ciudad.
Correcto.
El pelotero de Liga Menor, y te lo digo porque a mí me ha tocado estar en Liga Menor, trabajar, ¿no? Bueno, en lo que era Pensilvania, la Liga de Baltimore, en la Liga New Penn, en Pensilvania, Nueva York. Y señores, esos en Liga Menor, los peloteros no se hospedan en hoteles de 5 estrellas, ni de 4, ni de 3.
Viajan en guaguitas de escolares amarillas.
Ajá.
Ok.
Sí.
Ganan, si tienen mucha suerte.
3,000.
3,000, si son los mejores. Generalmente.
Pero
ganan
tienen
2,000.
Que pagarse su hospedaje y tienen que pagarse su alimentación.
Correcto.
Lo que quiere decir que si un muchacho deja de ir a la universidad porque quiere firmar un contrato y cayó en la ronda número 1 del draft amateur y le dieron 7 millones, ese todavía tiene ventaja. Pero si yo caigo en la ronda 28 y me dan 70,000 dólares. Cuando yo vengo a distribuir esos 70 mil dólares más los impuestos que van a pagar, me quedo con 10 mil. ¿No es así, Pepito?
Así mismo, así mismo.
Porque hay que pagar los scouts, hay que pagar los entrenamientos personales, hay que pagar todo.
Correcto.
Y entonces no es fácil estar 1, 2, 3, 4, 10 años en Liga Menor. Yo he conversado, mira, tengo un ejemplo aquí con Amadito, que tuvo un sobrino que no quiso ir a la universidad para ir al béisbol de Liga Menor. Habla con Amadito que te explique. Y al tercer año explotó. Dijo, no aguanto esto. Yo prefiero ir a la universidad. Ya. Porque él pensó, o sea, él dijo, a lo mejor en primer año hago buena, tengo tremenda actuación y en el segundo año estoy en Liga Menor, o sea, en Grandes Ligas, con el salario mínimo. Estoy hablando de eso hace 10 o 12 años, que el salario mínimo era 300 y pico mil.
Sí, correcto.
Ya con 300 mil o 300 y pico mil para el primer año está bien. Sí. Pero no, ya él vio que habían pasado 2 años y que en el tercer año iba apenas para la clase A, que a ganar $2,000 mensuales. Digo, no, que vaya, no aguanto esto. Yo prefiero estudiar y además mis padres me aconsejaron que mejor cogí la universidad y dejó el béisbol.
Correcto.
Y esos casos vemos mucho en Liga Menor.
Yo les prometo que vamos a hablar mucho de este tema en la segunda media hora, pero hay otro tema que está al rojo vivo, que es el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, esto lo vamos a hablar también en la segunda media hora cuando venga la sección que tiene que ver con el conflicto ruso-ucraniano, pero sí les quiero dar una orejita. La UEFA, Unión Europea de Fútbol, tuvo una reunión de urgencia hoy en Suiza para hablar precisamente sobre el tema Ucrania-Rusia y decidieron trasladar la final de la Champions League de San Petersburgo-Rusia, que se va a jugar el último sábado en mayo, a París, Francia. ¿Qué significa esto? Bueno, primero es un fuerte revés para psicológico para Rusia. Están perdiendo el evento deportivo más importante a nivel de clubes este año.
Creo que más que la pérdida económica, que son 70 o 60 millones de euros.
Correcto.
Esa pérdida que tú mencionas es la más importante, así no mismo. La parte económica.
Ahora, eso no significa 60 millones de euros, ¿okay? Que es lo que iba a ganar
Ciudad de San Petersburgo.
Están diciendo que puede ser hasta 80 millones, porque estaban esperando 50 mil turistas extranjeros y más otros cuantos miles de turistas de toda Rusia. ¿Qué significa eso, damas y caballeros? 50 mil turistas albergándose en hoteles que ya habían hecho, algunos ya habían hecho reservaciones en hoteles, cenando en los mejores restaurantes de San Petersburgo, utilizando taxis, transporte público, consumiendo. Ustedes tienen 50 mil personas adicionales a las que al millón y medio que ya viven ahí, todos los días consumiendo. Eso es una ganancia de, imagínate, 5 o 6 días.
Repito, pero la inmensa mayoría de los fanáticos, bueno, Europa es más pequeño, ¿no? Por ejemplo, si es un mundial que viaja de México a Qatar, el gasto es carísimo.
Carísimo.
Se te van unos cuantos miles de dólares. Sí. Pero, por ejemplo, hazte leer a un español, un francés, un turco, un británico, que sea un trabajador normal, que sea un fanático del deporte y que viaja a San Petersburgo, no quiere decir que va a ir a ver ese partido, ¿no?
Correcto.
O X partido si es un mundial. Correcto. Esa gente se aprovechan, se toman un mes de vacaciones, están 15 días en un mundial o 16, y el resto aprovechan y hacen su viaje turístico. O sea, recorren parte de San Petersburgo.
Así mismo.
Vuelan a Moscú, están a Moscú 4 o 5 días, y ahí, si te pones a ver la ganancia neta que deja cada fanático, son miles de euros.
Claro, porque en realidad solamente hay 50 mil turistas que pueden entrar al estadio, que tiene capacidad para 70 mil. Por ley de la UEFA, cada equipo que clasifica a la final de la Champions League recibe un tercio de las entradas disponibles. Vamos a decir que el estadio tenga capacidad para 90 mil y el Real Madrid clasifique 30 mil para el Real Madrid. Sí. El Paris Saint-Germain clasifique 30 mil para, y el resto para el público local y los dignatarios de la UEFA,
sí,
que se quedan en hoteles de 5 estrellas,
uh-huh,
comen en los mejores restaurantes del mundo,
sí,
¿okay? Y viajan en primera clase en los trenes y en los aviones y en los taxis.
El comité ejecutivo de la UEFA se gasta millones.
Correcto.
En todo eso.
Correcto. Eso es lo que va a perder Rusia. Por supuesto, no todo el mundo puede entrar al estadio, pero de cualquier manera hay una atmósfera de fiesta. Cuando cualquier ciudad europea celebra la final de la Champions League, es como el Super Bowl en este país. Hay gente que quiere estar ahí presente, aunque no vaya al juego.
Sí, es cierto.
Porque miles, miles de personas que quieren estar ahí. Y por supuesto, mayo en San Petersburgo es uno de los mejores meses.
No, Pepito, mira, yo estuve en Gran Bretaña, fue en el 2019, Y déjame decirte, yo anterior, ¿no? O sea, con unos cuantos días de antelación, semanas de antelación, yo compré la entrada para ir al Palacio de Buckingham, ahí en Green Park. Tú estuviste ahí, ¿no?
Sí.
Ok, pero yo hice el recorrido completo por el Palacio, bueno, por el Palacio de la Reina Victoria.
Sí.
¿No? No por la reina actual, ¿no? Porque no puede entrar. Pero bueno, yo hice eso. Pero hay muchas personas que van a Londres y lo que van al Palacio de Buckingham a tirarse fotos afuera.
Sí.
O sea que no, esa gente no gasta mucha plata.
Correcto.
Porque se ahorra la plata esa. Pero eso no tiene gracia. ¿No es así?
Eso no tiene
pero
gracia.
Cuando es un evento deportivo, ahí sí la gente se gasta la plata.
Correcto, correcto. Bueno, este otro tema relacionado con el fútbol soccer, el Manchester United, uno de los equipos más ricos del mundo, no solamente de Europa, del mundo entero, ha cortado todas relaciones con la compañía rusa Aeroflot, que era una de sus patrocinadoras, sí. Por dos razones. Primera, por lo que estaba ocurriendo entre Ucrania y Rusia, y segundo, porque el gobierno británico prohibió cualquier avión de Aeroflot aterrizar o sobrevolar el cielo británico. Y por eso, aunque el Manchester lo hubiera hecho de cualquier manera, pero si el Manchester sí. United no lo hubiera hecho, el gobierno británico tomó la decisión por el Manchester United de que ningún vuelo de la Aeroflot puede aterrizar en sí. suelo británico de ahora en adelante hasta que se resuelva la crisis Ucrania-Rusa.
Sí. Y no esperamos que se resuelva, que todos...
Correcto.
Ya hasta el momento hay lamentablemente muchos muertos, pero esperamos que se resuelva todo, ¿no? Que no pase a males mayores.
Sí, otra cosa que quería mencionar, ayer se los comenté a mucha gente en Cuba, pero no todo el mundo escucha el show el mismo día. Ya la Liga Española dio a conocer cuándo se va a celebrar el clásico Real Madrid-Barcelona. Va a ser en la 29ª jornada, el domingo 20 de marzo a las 3 de la tarde, hora de Cuba, en el Estadio Capitalino Santiago Bernabéu. Recuerden que ya el Real Madrid le ha derrotado al Barcelona en dos ocasiones desde que comenzó la campaña 2021-2022 de la Liga Española y también la Supercopa. En octubre le ganó 2-1 en el Nou Camp al equipo catalán y luego en la Supercopa Española el Real Madrid ganó 3-2 eliminando al Barça y luego, por supuesto, el Real Madrid terminó ganando la Supercopa Española. Así que ahora el Real Madrid va por el triplete y la barrida. Claro, el Barcelona va a tener que ponerse las pilas porque está persiguiendo al Real Madrid en la Liga Española. Aquí tengo las tablas de posiciones. En este momento, con 25 partidos jugados, el Real Madrid 57 puntos, el Sevilla 51, el Real Betis, que ayer eliminó al Zenit de San Petersburgo en la Europa League, tiene 46, y el Barcelona tiene 42 puntos, pero el Barcelona ha jugado un partido menos. Luego está el Atlético de Madrid, también con 42 puntos, y el Villarreal de Castellón con 39. Este fin de semana, rapidito porque queremos pasar al boxeo, el Barcelona en casa contra el Club Vasco Athletic Bilbao, el Real Madrid contra el Rayo Vallecano y el choque sevillano, el Sevilla contra el Real Betis, que es el partido más atractivo de la liga este fin de semana. Damas y caballeros, pasamos ahora con el deporte favorito de Demio Navas González, el deporte de los puños. Edemito, antes de pasarte los micrófonos por los próximos 6 minutos, quería decir dos cosas. Jordanis Ugaz, el púgil cubano campeón mundial, en las redes sociales le mandó un mensaje de apoyo al pueblo ucraniano diciendo, esto fue ayer, Jordanis Ugaz, campeones dentro y fuera del ring, mi apoyo y mis pensamientos y oraciones están con el pueblo ucraniano.
Y me imagino que también pensó en los hermanos Klitschko. Vitali, que es el actual alcalde de la ciudad de Kiev, bueno, yo estuve en una reunión del Consejo Mundial de Boxeo, había un congreso, fue en el 2016, y ahí estaba Vitali Klitschko. Y bueno, tengo fotos con él, ¿no? Una gran persona como humano, ¿no? Político. Él se postuló para ser presidente de Ucrania hace 8 años. No salió, no reunió los votos. Pero después se postuló para ser alcalde de Kiev y ya lleva unos cuantos años. Fue reelegido incluso en una ocasión para ser alcalde de Kiev. Y él está luchando ahí junto a Vladimir, su hermano, que también fue campeón mundial de la división superpesada. No quiero referirme a esta historia de los hermanos Klitschko porque si no me voy a tomar de 12 a 15 minutos, porque la sé perfectamente cómo comenzaron, lo que hicieron, por qué nunca se enfrentaron cuando eran campeones mundiales. Bueno, no se enfrentaron porque la mamá antes de morir le pidió una cosa: ustedes son campeones, Lo único que les pido es que ustedes como hermanos se amen, se quieran, luchen juntos, pero nunca se suban a un ring. Y ambos lo cumplieron. Esta es una historia muy larga, vamos a hablar la próxima semana. Bueno, señores, por primera vez en la historia fuera de Estados Unidos, vamos a tener un cartel. Estamos hablando a nivel profesional, ¿no? Fuera de Estados Unidos, un cartel con la presencia de 7 boxeadores cubanos. Este cartel se va a efectuar este sábado 26 en la Marina Arena, en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. Ya hemos hablado de que va a combatir Guillermo Riondot contra Vincent Astrolabio, un espigado peleador de Filipinas. Va a ser el cuarto combate de Riondot contra filipinos, con balance de 2 victorias y 1 derrota. Y bueno, ya hemos ampliado el tema de Riondot. Ahora veremos en acción a otros 6 cubanos, Pepito, en este cartel de mañana sábado en Dubái. Y entre estos 7 cubanos, entre Guillermo Riondot, así como Jadir Herrera, Jan Marcos, Armando Martínez Rabí, Jesús Gamboa, Dayan González y Alexei Guibert, quien va a debutar profesionalmente, entre estos 7 aparecen con récord de 42 victorias con solamente 2 derrotas. Eso habla a las claras de la calidad del talento del boxeo profesional cubano. Muchachos que se han ido de Cuba pensando en un futuro en el boxeo, buscar la corona mundial profesional. En Cuba no se practica el boxeo profesional desde el año 1960-1961, cuando se abolió el deporte profesional, incluyendo la Liga Cubana de Béisbol, que la quitaron, ¿no? Pero llama la atención aquí, Pepito, que Jadier Herrera, este muchacho que nació en Camagüey, pero es nieto de Ángel Herrera. Todo el mundo en Cuba sabe quién es Ángel Herrera, bicampeón olímpico, el hombre que se enfrentó en 4 oportunidades con el desaparecido Sui Pi, o sea, Pernell Whitaker, el hombre que derrotó a Diosbelis Hurtado. La semana que viene voy a hablar sobre Diosbelis Hurtado, ¿no? Tengo una noticia, pero no vamos a tener tiempo. Y bueno, va a buscar su victoria número 6 en el pugilismo profesional, Jadier Herrera. Reitero, nieto de Ángel Herrera, el zurdo guantanamero. Jan Marcos estará buscando su quinto éxito. El cubano rivalizará contra Mardochi Cubesa Katembo, un africano, quien tiene récord de 2-6-5. Juanito, toca a ti o después en la segunda medida.
Imagínate tú. Repíteme ese nombre, por favor. Que eso es histórico.
Se llama Mardochi Cubesa Katembo. Jackson Melinginji se enfrentará contra Armando Martínez Rabí.
Ese sí me lo sé. Sí. Ese sí, Armando Ramírez.
Armando Martínez Rabí, hijo de Armando Martínez, quien fue, bueno, campeón olímpico en Moscú 80 y perdió aquella pelea con Sean O'Sullivan discutiendo el metal de oro en la división de los 71 kilogramos en la Arena Maurice Richard en Montreal, Canadá, en el año 1981, cuando el referí Kubelov de Rusia, o sea, de Bulgaria, le quitó, amonestó a Armandito Martínez con 2 puntos, uno de ellos fue justificado, y bueno, como era local, Sean O'Sullivan, el canadiense, logró la victoria 3-2, pero indudablemente que la victoria le correspondía al cubano Armandito Martínez, de Ciego Ávila. Armando Martínez Rabí nació en La Habana, pero es hijo de Armando Martínez. Jesús Gamboa, que no tiene nada que ver con Gamboa, no, el ciclón. El lunes vamos a hablar de Gamboa. Jesús Gamboa rivalizará contra Manic Aslawak. Dayan González con 2-0. Bueno, Gamboa tiene 3-0. Dayan González con 2-0 se enfrentará contra Mostafa Elami. Esto va a ser en el peso pluma. Y bueno, en los super ligeros, 140 libras, Alexei Guibert estará debutando contra Ibabu Pengu. Y bueno, Robinson Ramírez también estará combatiendo mañana. Así es. En Europa.
Hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. Todavía falta un resumen completo de la NBA. Vamos a hablar del conflicto, que por supuesto, en lo que tiene que ver con el deporte Rusia-Ucrania y los sultanes del swing. Enseguida regresamos.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte.
El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Póngale 10 pesos de multa a Tres Patines por tomarle el pelo al señor juez.
Vaya hombre, ya era tiempo.
Y otros 10 a Rudecindo por decir que ya era tiempo. De nada.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice muy buena suerte, amigos.
Damas y caballeros, bienvenidos a la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde Miami, el estudio A les informa José Pepe Lacayo, la productora y cuarto bate del equipo Bertica Arrabal. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Efraín García Carrillo. Me acompañan aquí en el estudio principal de esta emisora Edemio Navas González, Juan Pendaz, el hombre que siempre da más, y vía telefónica desde Remedios, Cuba, tenemos a Alex Rodríguez el Bueno. Muy buenas noches, estás al aire en vivo.
Buenas noches, Pepe, Juanito y Edemio, y un saludo bien especial para Bertica, que como siempre muy atenta nos atiende desde la distancia.
Sí, y a García. Buenas noches a ti, un abrazo para ti, Alex, y gracias que nos ayudaste mucho en estos días.
Sí, Mr. Edemio, saludos. Recuérdame.
Saludos, Alex.
Sí, mi hermano, ¿cómo anda? ¿Todo bien?
Todo bien. También para Edemio, para Pepe, y siempre es un placer compartir con ustedes acá los micrófonos el viernes en Al Duro Sin Guantes.
Ayer maltrataste a mi Brooklyn Nets, pero bueno, te sigo queriendo, no hay problema.
No, pero mira, hoy tengo acá los 10 equipos que más afectados están en cuanto a lesiones, y de verdad que Brooklyn Nets es uno de ellos. Yo creo que yo soy competidor al 1000%. Y cuando te digo esto, Alex, te digo que a mí me gusta ganar a los mejores. O sea, cuando tú tienes o simpatizas con un equipo o te gusta un equipo, como sea, tú quieres ganarle a los mejores. Es como tú ganarle a los Lakers de Los Ángeles sin un LeBron James, sin un Anthony Davis. Prácticamente sí le ganaste, pero la competición no fue al 1000%. Y eso es lo que yo siempre le digo a todas las personas. Definitivamente el ganarle a un Brooklyn Nets sin tener a un Ben Simmons, que ya yo creo que pronto va a comenzar con ellos, sin no tener a un Kevin Durant, sin no tener a un Kyrie Irving, sin no tener a un Joe Harris, y por ahí te puedo seguir mencionando nombres, ¿ok? Definitivamente sí, le ganaste por 23 puntos, pero no es una victoria contundente, es lo que te quiero decir.
No tiene el mismo sabor.
Correcto, o sea, el sabor es totalmente diferente, y hablando de los Brooklyn Nets, está como en el noveno lugar, o sea, estás hablando de que 157 días con todos los jugadores que han tenido lesiones este año, especialmente Durant, Harden, a pesar de que ya no está con ellos, también tuvo cerca de unos 14-15 días de baja del equipo por lesiones. No fueron lesiones de perder casi la mitad de temporada. Joe Harris también está fuera de la temporada por una operación que le hicieron. Otro de los equipos, Chicago Bulls, a pesar de que es el número uno con 39 victorias y 21 derrotas, hay que destacar que sus mejores jugadores, o sea, o tres de los estelares que siempre están en el quinteto titular, no están con el equipo y han perdido por lo menos 20 o más juegos. Lonzo Ball, Alex Caruso, que es su mejor sexto hombre, Derrick Jones Jr., que jugaba, Cody White, O sea, entre otros, y eso sin contar a Patrick Williams, que este jugador el año pasado fue una maravilla para este equipo como novato, y este año prácticamente no ha podido jugar. Ahora, si vamos a seguir mencionando nombres, estamos hablando de los Indiana Pacers, que tienen récord perdedor, están en el 13º lugar, 20-40, 217 días con lesiones entre diferentes jugadores, entre ellos Marcus Brandon y McConnell, que son de los dos pilares de este equipo y son titulares. Y eso, por supuesto, sin mencionar TJ Warren, que no ha jugado durante toda la temporada y era uno de los del quinteto titular. Los Lakers, ni decir, o sea... Ahora Davis de nuevo lesionado por entre 6 a 8 semanas, estuvo lesionado a principio de la temporada, LeBron también perdió alrededor de unos 16 a 20 partidos por problemas físicos, Kendrick Nunn no ha podido jugar, que esa es una de las estrellas que se esperaba que le trajera juventud a este equipo, y prácticamente se ha quedado completamente sin jugar este año y no creo que a lo mejor posiblemente juegue. Y eso es lo que ha perdido. Yo diría que los Lakers estar donde están, 27 ganados, 39 perdidos, con 9 en el 9º lugar en estos momentos. Está en el play-in, pero prácticamente están en el play-in. Tú sabes que si pierdes uno, automáticamente te vas. El único que tiene la ventaja de perder es el 7º y el 8º para jugar otro siguiente partido. Los Golden State, a pesar de todas las bajas que ha tenido, especialmente su centro titular, Wiseman, están en el 2º lugar, ahí pegadito del equipo de los de la conferencia del oeste, me refiero a los Sones a los Phoenix, de los Soles de Phoenix, pero han hecho un excelente trabajo, como el Miami Heat, que han tenido varios jugadores. Jimmy Butler estuvo un tiempo fuera, Tyler Hero también, Bam Bam Adebayo y Marquise Morris, después de ese golpe que le dio el jugador del equipo de Denver, automáticamente no ha podido jugar más, y en fin, pero Miami ha dado la talla con estos novatos que tiene y este equipo tan joven, que están a medio juego. Si ganan hoy, empatan de nuevo con Chicago en el primer lugar. Pero yo te digo que la lesión ha sido lo más importante. Adelante.
Te quiero comentar algo acerca del este, porque este año veo el este como hace años no lo veía, y no sé si le alcanzará la gasolina a Cavaliers. Estuvieron en tercer puesto, cayeron al quinto, y quiero decirte algo bueno, porque no podemos dar noticia mala nada más, uh-huh. Que tu Celtics de Boston están en 6º puesto, tienen 9-1 en los últimos 10, y si ustedes creen que está lejos porque está en el 6º puesto, están equivocados, porque está solamente 4.5 de primer lugar. Así tan caliente está este año el Celtics.
No,
y bueno, enhorabuena por tu equipo.
Es más, te decía que el 7º y el 8º están bastante pegados todavía, 5.5 y 8 juegos. Por lo que queda de temporada, 8 juegos hoy por hoy todavía estás peleando ahí para entrar entre los 6 mejores. Pero bueno, el play-in le da oportunidad a 2 equipos más para que puedan luchar y por lo menos entrar entre los 8 mejores este año. Pero los New York Knicks definitivamente están fuera del play-in. Lamentable, porque este equipo que tiene los New York Knicks era respetable, especialmente, yo sé que es uno de los equipos tuyos favoritos, okay, sí. Pero es lamentable lo que está pasando con este equipo. Randall, para mí, está teniendo una tremenda temporada. Hay personas que lo critican, pero yo creo que está haciendo el todo por el todo con este equipo, que ha tenido altas y bajas. Y ahora la última noticia es que Kemba Walker ya no va a jugar más, porque lo que van a querer es tratar de hacer un intercambio por este jugador y tratar de obtener algo a cambio. Pero posiblemente, si no lo logran hacer, este año ya definitivamente no va a jugar más, a no ser que haya varias lesiones o haya algún problema en el equipo. Pero de ahí para allá, ya lo dijo su entrenador especial, que no iba a jugar más, y lo que iban a buscar es un cambio por alguno de los jugadores para traer a este equipo de los Knicks de Nueva York. Y es lamentable, porque yo creo que la Gran Manzana siempre ha sido uno de los equipos fundamentales en el este, año tras año, a pesar de que los últimos años no han podido luchar ahí fuertemente.
Casualmente reciben a Miami Heat en el Madison esta noche, 7:30, ya debe estar comenzando el partido, y bueno, una tarea bien difícil, porque Miami, la verdad, es que tiene una forma invidiable en estos momentos.
Así es, en unos minutitos.
No, y a propósito, ese partido va a ser televisado a nivel nacional por la cadena ESPN, para que ustedes vean la importancia de ese partido.
Que es curioso, Pepe.
Porque ahora lo puedo ver.
Es curioso porque yo pensé que iban a televisar, claro, empezaba un poquito más tarde y como hay siempre ESPN, los viernes hacen dos partidos, doble cartelera.
El otro es Lakers,
sí. Pero uno de los juegos esperados, porque regresa el de la barba a Filadelfia, es entre Filadelfia y los Timberwolves de Minnesota. Yo creo que ese juego va a ser bien interesante a las 8. Claro, no va a estar televisado, pero el siguiente partido, a pesar de que los dos equipos están en play-in, está uno pegadito atrás del otro, me refiero a los Lakers y a los Clippers de Los Ángeles, que están ambos hoy por hoy están en play-in, están en el octavo y noveno lugar los Lakers. Yo diría que es la batalla en bueno, ya no es el Staples Center, es el Crypto Center. Me refiero a Los Ángeles Lakers y a los Clippers de Los Ángeles. Dos
casualmente, jugadores. Casualmente la pregunta que te iba a hacer tiene que ver con eso que hablaste. ¿Tú crees, es una opinión personal, a mí me interesa mucho lo que vas a decir, por supuesto, que ahora estos 76, que solo están a tres juegos de la punta, pueden ser mucho mejor ahora con Harden que lo que hicieron anteriormente?
Para mí sí. Ahora, la pregunta aquí del millón es de que Harden no sea, como se dice, él solo, no sea Harden el equipo. Yo creo que si él va a tener aquí para quedarse, o sea, en estos momentos Harden tiene la posibilidad, no solamente que va a ser uno de los más anotadores del equipo, sino el segundo o el primero anotador, pero él va, una de las cosas fundamentales, él tiene un pivo ahí que se llama Joel Embiid, que fácil le puede hacer de 10 a 15 asistencias por partido, haciendo lo que él sabe hacer, que es el pase en el aire para que Joel Embiid la pueda clavar, y él lo sabe hacer muy bien. Así que yo creo que si esta combinación se perfecciona, va a ser para mí uno de los equipos a ganar en la conferencia del Este.
Y esto que dice Juanito es bien importante, porque recordar que Harden comenzó cuando estaban con los Thunder, no era la gran estrella, tenía que jugar para las estrellas, que eran Westbrook y Durant.
Correcto.
Cuando él es estrella en los Rockets, o sea, cabeza, que todo el mundo jugaba para él, lució totalmente diferente. Y cuando va a jugar a Brooklyn, la superestrella no era él y no lució lo que se esperaba. Ahora, por eso te pregunté eso, vamos a ver cómo él encaja en los 76, es Embiid, o sea, él es figura, pero ahí la figura es Embiid, y él Correcto. Es el que llega para acompañar a esa figura, por eso estamos a la expectativa de si funciona o no, porque él como líder sí, pero para servir no ha sido igual.
Así mismo es, esperemos, yo diría que va a ser el segundo jugador más importante de este equipo de los 76ers, pero como tú dijiste, Joel Embiid es el cabeza de este equipo. Defensivamente es impresionante. También él es bastante defensivo, Harden. Pero este es un equipo defensivo. Y cuando regrese Danny Green, que es un tirador de tres, también a quién tú le vas a dar la pelota. Ahí está la clave. O sea, y por otra parte, si nos vamos para los Brooklyn Nets, para mí que ambos equipos salieron ganando, aunque yo veo a los Brooklyn un poquitico más ganadores. Y ahora con la adquisición de Goran Dragic ha sido impresionante este equipo. A pesar de todas las lesiones, yo creo que este equipo va a comenzar ahora a subir. Y yo estoy seguro que este equipo de los Brooklyn Nets en esta segunda mitad va a poder lograr estar entre los seis mejores equipos. Y cuidado, no entre los tres mejores. ¿Okay? Porque
están
ahora
están mandando un mensaje bien claro. Están cogiendo jugadores como Drummond, Dragic, que son veteranos, y ahora con Dragic le va a mejorar mucho la circulación de balones a ese equipo. Ojo, porque van a mejorar mucho en defensa con lo que trajeron de Filadelfia, y cuidado que el europeo le puede servir de mucho.
Buenísimo, ¿no? Y es un jugador que tiene mucha experiencia y se lleva muy bien con el coach Steve Nash. Jugaron junto con los Soles de Phoenix cuando estaban ambos jovencitos, así que se conocen muy bien. Saben que yo creo que por Steve Nash ahí está Goran Dragic, porque si no hubiera sido Brooklyn Nets, el otro equipo era los Dallas Mavericks, definitivamente, porque él quería jugar con Luka Doncic, que fueron titulares cuando jugó Eslovenia, y prácticamente lograron grandes cosas y quedaron invictos en la Copa Europea. Así que yo creo que no hay tiempo para más, Pepe.
Bueno, 40 segundos más antes de pasar a otros temas importantes.
Se lo damos a Alex, con
Alex.
Mucho gusto.
Nada, bien contento con esta segunda mitad del básquet, los cambios fabulosos, y si estuvo muy buena la primera mitad, esperen una segunda superior, eso se los puedo asegurar. Y sobre todo con lo que está pasando en el Este, que antes era un poquitico aburrido.
Así es. Excelente, Alex.
Así es. Muy bien, damas y caballeros, ahora pasamos con noticias políticas que tienen que ver con el deporte. Damas y caballeros, por ahí están diciendo que los eventos deportivos que se están mudando fuera de Rusia o están siendo cancelados o pospuestos le pudieran costar al país más de 120 millones de euros solamente este año.
En Fórmula 1 y en...
Correcto.
En fútbol.
Especialmente en esos dos temas que sí. Acaba, pero también la UEFA ha dicho que mientras este conflicto continúe, la selección rusa no puede jugar sus partidos en casa, en suelo ruso, ni tampoco la selección ucraniana, por supuesto. Pero regresando al campeonato mundial de Fórmula 1, todavía no han dicho que lo van a cancelar o posponer o mudar fuera de Rusia. Lo que sí están diciendo es que van a esperar un poquito más, ya que la carrera no es hasta septiembre. Van a esperar un poquito más para ver si logra haber paz entre Ucrania y Rusia. La prueba va a ser la número 17 de las 23 que inicialmente conforman el calendario este año en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 en Sochi, aunque esta es el último año que se va a competir en Sochi porque se va a desplazar a San Petersburgo a partir del próximo año 2023. Ahora, ¿de dónde sacaron? Ya estábamos hablando en la primera media hora, ¿de dónde sacaron esa cifra de los 120 millones de euros? Solamente en la final de la Champions League van a perder como 70 millones de euros, porque estamos hablando de 50 mil fanáticos fuera de Rusia que van a ir, que iban a ir a San Petersburgo. Estamos hablando hoteles, restaurantes, transporte, taxis, todo eso. Por supuesto que va a dejar de ganar Rusia y ahora con el Campeonato Mundial de Fórmula 1 se están diciendo por ahí que son 60 millones de euros adicionales, aunque eso todavía está en veremos, porque si hay paz de aquí a, digamos, junio, posiblemente sí se logre celebrar esa carrera. Y por supuesto, el Manchester United ha dicho que no a la línea aérea Aeroflot, ya que ningún avión ruso puede aterrizar en suelo británico, ni siquiera sobrevolar el espacio aéreo, y por eso el Manchester ha roto relaciones con Aeroflot, que era una de sus que era su línea aérea principal y patrocinador del equipo. No sé qué les parece eso a ustedes tres. Le quería preguntar a Alex Rodríguez el Bueno. Se está hablando allá en Cuba de todas estas sanciones contra Rusia, sanciones deportivas, por supuesto.
No, por la televisión estatal eso no se habla tanto. Yo sí estoy un poquito más informado porque yo escucho Univisión Radio, escucho Telemundo, tengo páginas en internet que me mantengo siempre arriba de la bola, como se dice con Guanabacoa, y les puedo decir que va a perder mucho dinero. Putin va a perder mucho dinero, recuerden lo que costó el Nord Stream 2, y yo diría que en estos momentos lo único que está ganando dinero es en el petróleo. Ellos están fabricando cerca de 10 millones de barriles diarios y está a más de 100 en el mercado internacional. Por todo lo demás está perdiendo y perdiendo mucho, mucho, mucho.
Bueno, en el gas natural todavía no están perdiendo porque toda Europa le compra.
Tiene el número uno, el dólar.
Correcto. No sé. Tú sabes que hasta Portugal le compra gas natural a Rusia. Sí. Y en este momento, si Rusia decide cerrarle el gas a Europa, se congelan, básicamente.
Claro, claro. En este caso, ese gas va a ser sustituido por el gas estadounidense, el exportador número uno del mundo, sí, pero... y que sería un gas líquido y se procesa en Europa. Y bueno.
Pero falta tiempo para que eso ocurra. Todavía varios años para que logren reemplazar Rusia con Estados Unidos. Además, también Rusia le vende a China gas natural, sí. ¿Okay? Entonces, pero sí, tienes razón, Alex.
No, en el y petróleo, China es un mercado de 1.400 millones.
Correcto. Tienes razón. Todas estas medidas económicas repercuten. Damas y caballeros, bueno, yo les prometí que íbamos a terminar hablando del béisbol de las grandes ligas. Nos vamos ahora con la última sección del día, que es justamente la sección favorita de Remedios, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Damas y caballeros, el 28 de febrero es la fecha límite tope que el béisbol de las grandes ligas le dio al sindicato de los peloteros para de una vez por todas ya terminar la negociación de este paro laboral ¿Ustedes todavía están optimistas? Les pregunto a los tres de que esto se pueda resolver en los próximos 3 días.
Esperemos, dice Juanito. Esperemos que sí. Bueno, Big, sí, todos Papi, esperamos que sí. Big Papi está súper optimista.
Sí, sí. A lo mejor él sabe algo que nosotros no sabemos.
Sí, es posible, pero ojalá, porque yo creo que es uno de los deportes que encanta en el mundo entero, especialmente en Cuba, en todo el Caribe en general, en muchos países asiáticos, y especialmente acá en los Estados Unidos, es uno de los deportes que más paga también, uno de los Correcto. Que más paga. Así sí, que sí. Esperemos que sí se pueda realizar.
Y no es lo mismo, por ejemplo, un campeonato de la NBA, son uh-huh. 81 partidos, 162 en Grandes Ligas, y en fútbol americano, ¿cuántos sí. huevitos? Sí.
17, nada más.
Sí. Ahora, estoy rodeado de yanquistas, porque ustedes tres, incluyendo sí. a que está en Cuba, pero aquí también, o sea, yo me siento como
menos
el último...
Efraín García, que le va al Barcelona, está perdido en béisbol.
El último de los mohicanos. Hoy los Yankees de Nueva York pudieron comprobar que habían estado conversando con Carlos Correa desde antes de que comenzara el paro laboral. Yo sé que allá en Cuba, Alex Rodríguez el Bueno no es el fanático número uno de Carlos Correa, pero de cualquier manera, si termina ya el paro laboral, significa que los Yankees lo podrían firmar ya la próxima semana, si es que tenemos un contrato,
vamos,
¿verdad?
Vamos a escuchar la voz, si se mantiene ahí Alex el Bueno, a ver qué dice con respecto al
Yo desde paro. Ahora les voy a decir, algo. Carlos Correa, si no se quedan los Yankees, se va a quedar en los Dodgers. Eso lo pueden guardar, que eso va a ser
bueno, así. Los Mets también están interesados en él, los Mets.
Lo presiento. Los Mets es un equipo que tiene un dueño, como decimos, que tira el billete hacia adelante, pero no creo que con los grandes contratos que los Mets han adquirido últimamente, Lindor, Chelsea, ahora cogieron Marte, Cana, no creo que los Mets vayan a irle con todo, pero unos Dodgers creo que sí, porque están buscando un Seol y le vendría muy bien Carlos Correa a los Dodgers.
A propósito, Alex, ¿qué te parece este contrato de Max con los Mex? 130 millones por 3 añitos, ¿eh?
Casi nada, ¿no? Eso es lo que gana Edemio, bueno.
Eso sí lo cuento yo, créeme que se me borran las huellas digitales.
Sí.
Bueno, por eso es que Max quiere comenzar a jugar pelota el 31 de marzo, porque cada día que no juegue Max Scherzer le cuesta $331,000.
Sí, sí.
Casi nada. No, pero,
¿quién diría que íbamos a estar hablando de esta cifra?
No, y la situación de los peloteros está, van a estar contra la pared si no hay acuerdo, porque si un pelotero, que son 162 partidos, se juegan 80, va a ganar por 80. Si se juegan 40, por 40 partidos en el 2020, ya lo vimos con la situación del dinero prorrateado, o sea,
correcto.
De 162 juegos que ibas a ganar la campaña regular, ellos no fueron culpables de la pandemia. Pero los dueños tampoco son los culpables.
Correcto.
O sea, no, se pierde dinero. Jugaste 60 partidos, se te pagó por eso. Ganaba 10 millones, bueno, te pagaron $300,000+.
No, y el sindicato de los peloteros recibió un cubo de agua fría ayer cuando ellos pensaron, bueno, si comenzamos la temporada 2 semanas tardes, podemos jugar doble carteleras para celebrar esos partidos.
Vamos a ver cancelados. Con respecto a eso, a mí no me gusta.
Y los dueños dijeron que no, que el partido no. Que no se juegue, claro, van a haber dobles carteleras si llueve o si hay COVID, pero claro. No porque ustedes no quisieron firmar un contrato.
Alex, ¿qué tú dices al respecto?
No, yo no soy amante de esas dobles carteleras y mucho menos cuando la ponen así. Yo digo que eso es anti-béisbol completamente, igual sí. Que esa regla de poner el bateador, el corredor en segunda iniciando el training, sí, tampoco soy muy amante de eso.
Inmen. Tampoco me gusta.
A mí tampoco, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, eso igual que cuando ya pasan los 9 innings que te ponen el corredor en segunda, eso...
Pero tampoco me gusta la regla de Japón, de la liga, eso es empate, eso no... A mí nunca me ha gustado.
Es que eso no es béisbol. No. Si el béisbol se ha estado jugando...
Desde se gana o se pierde.
130 años he estado jugando de una manera. ¿Por qué tú lo vas a cambiar ahora? Ahora, el comisionado sí dijo en el Juego de las Estrellas el año pasado... que ya este año no se iba a practicar, claro, no se ha negociado, no se iba a practicar la ley esa de comenzar extra innings con hombre en segunda base, pero como hemos estado muy ocupados hablando de un contrato laboral, eso no se ha discutido hasta ahora.
Así es, pero bueno, ¿saben una cosa? Mira, van a retirar el número de uno...
Ah,
Polonio.
Polonio,
Pepe, aquí tengo una cosita que es más o menos al estilo tuyo. ¿Saben cuánto va a ganar Max Scherzer por minuto en las Grandes Ligas?
Esa matemática no
eso,
me gusta
eso
mucho.
Eso lo hemos aprendido
por minuto.
Esos detallitos, por minuto. $82 cada minuto. Wow. Vaya.
Wow.
Y por hora 5,000.
Qué vaya. Barbaridad.
Claro, Alex se refiere en base a 24 horas, ¿no? Que estaría, sí, ¿no? Cada 24 horas.
Sí, 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 en sí, tiempo sí, de juego. Sí, sí. Sí, o sea,
impresionante.
Otra cosa interesante que mucha gente en Cuba no sabe, los peloteros de grandes ligas cobran su salario en 6 meses, de abril, sí, hasta noviembre. O, sí, sea, ellos no le pagan 12 meses al año, se le pagan todo su salario durante solamente 6 meses. Por eso es que cuando yo digo que Max Scherzer o cualquier pelotero va a dejar de ganar esto, es porque le pagan, vamos a decir, el doble, porque le pagan solamente, sí, 6 meses.
Y si vas a Serie Mundial, en este caso los Mets, y ganan la Serie Mundial, el Duque Hernández me dijo, bueno, me lo dijo el Duque, me lo dijo Ordóñez también, que el cheque le llega a finales de diciembre, que es un regalito bonito de Navidad, 440,000 dólares si gana la Serie Mundial. Si eres segundo lugar, si pierdes la Serie Mundial, unos 260,000. Y así sucesivamente hasta el equipo que fue eliminado en la primera ronda, ¿no?
Sí.
Pero todos ganan, todos ganan. No, y también ganan los peloteros retirados.
Tiene la Navidad
hasta el Guajiro,
sí, sí. Sin sacar de tu...
Hasta el Guajiro Peña gana dinero.
Sí, sí. Ahora, un tema que no se ha terminado de discutir es si los playoffs este año van a ser de 14, 16 o 12 equipos. Eso también lo estaban discutiendo. Sí. No se ha terminado. Ese es otro tema que tienen que negociar.
Sí. Y bueno, si vamos a ver, por ejemplo, que un día vamos a tocar el tema, ¿no? Porque tengo una amistad que vive en Malmo, en Suecia. Y por ejemplo, los deportistas ahí profesionales pagan alrededor de más del 50% de su salario en impuestos. El impuesto de unos países nórdicos...
Bueno, si vives en California también pagas el
50%. No, pero no tanto. Sí. Allá sí, se paga, no, como el 54% en los países nórdicos.
Bueno, en California paga 50, sí, y pico, porque es que 39% federal más el 13% en California.
Sí, está montado ahí. ¿Sí? En la Florida no se paga tanto.
No.
Por eso
no, y en Nueva York... Sí, no, es muy agresivo los impuestos también. He oído muchos deportistas hablar acerca de eso.
Claro, claro, pero a Alex Rodríguez el Bueno, si vivieran ahí en Cuba, ¿no?, en cualquier parte, ya sea en Pinar del Río o en Oriente, y pagas impuestos 5 millones al año, tú no te pones bravo, ¿no? Viviendo en un país nórdico. Porque bueno, si ganas 5 millones, ganaste entonces como 12 millones. No te pondrías bravo, ¿verdad, Alex?
No me pongo bravo si veo resultados, porque si pago, no, claro, impuestos y veo la calle llena de baches, imagínate.
No, pero claro, créeme, Alex, que si tú ganas, si tú tienes que pagar 5 millones de impuestos, es porque ganaste por lo menos 20.
El negocio grande es pagar impuestos, ¿oíste? Mientras más impuestos ganas, sí, es que ganaste más.
Correcto. Así es.
Sí, así es. Así es.
Bueno, Alex,
no, aprovechar.
Sí, se le quiere mandar un abrazo a los miembros de la peña y a tus socios.
Aprovechar la oportunidad, Pepe, para mandarle un abrazo bien grande a Guajiro Peña, que yo sé que él siempre nos escucha,
sí,
a todos los muchachos de Camagüey, no quiero mencionar nombres porque son tantos que no me gusta quedar mal con nadie, Omar por allá por La Habana, Eric, Jesús, Michelle aquí en Vuelta, todos los amantes del programa, y me gustaría decir una frase rapidito porque sé que me queda poco tiempo y es bien importante que escuchen esto. La guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí,
sí,
por la decisión de viejos que se conocen y se odian, pero no se matan.
Es cierto.
Así es.
100% así es. Razón. Uh-huh. Alex, a propósito, ¿qué le está pasando a Pedro Jova en los últimos partidos? Tremenda racha, ¿verdad?
Sí. No, el equipo de aquí, Demio de Villa Clara, tiene falta de poder. Hace muchos años que el equipo de aquí es uno de los equipos que más cuadrangulares conecta. Y en el béisbol, un equipo que no te conecta cuadrangular, prácticamente tiene que hacer las carreras cuenta gota.
Pero está
en
buena racha.
Ganar así.
Un saludo, sí, muy, sí, especial a Ado y a Graciela, que nos escribieron ayer diciendo que se les rompió el teléfono, pero que nos siguen escuchando por un radio de onda corta. Dime, Alex.
Sí, como le decía Demio, están ganando mucho porque Villa Clara ha osado de salud en el picheo. En los últimos años, y por eso es que ganan, es un equipo que juega ese béisbol pequeño. Pero atención con eso, hace muchos años sería importante buscar eso. Si no es el equipo que menos poder tiene en Cuba, está entre ellos.
Sí, en los años 70 con Cheito, Muñoz y por supuesto Héctor Olivera, qué clase de trío. Mucho bateo, mucha ofensiva, mucho poder, 13 slugger y con poco picheo, con la tropa de Martín Saura, ¿no?
Sí, así mismo es. En ese equipo jugaba un remediano, Calpito, como todos lo conocen por acá, el entrenador de béisbol.
Sí.
Muy bien, damas y caballeros, muchas gracias a Alex Rodríguez por estar con nosotros,
Alex,
desde Remedios.
Gracias, buen fin de semana.
Muchas gracias a Juan Pendaz,
gracias,
por su sabiduría. del baloncesto profesional de la NBA, Edemio Navas González. Damas y caballeros, en nombre de todos los que laboramos en este programa, yo estaré con ustedes a las 10:25 para contarles lo que está pasando en el mundo del deporte. Efraín García Carrillo dice que el deporte rompe todas las barreras.